mañana será un nuevo punto de partida.
En las últimas horas, Mark Zuckerberg le pidió perdón a los padres por el efecto que tiene Facebook e Instagram en los adolescentes. Fue durante una audiencia frente a los miembros del Senado estadounidense. Cuando comenzó la audiencia, la comisión reprodujo un video en el que los niños hablaban de haber sido intimidados en las plataformas de redes sociales. Además, los senadores contaron historias de jóvenes que se terminaron quitando hasta se quitaron la vida tras ser extorsionados por dineros, tras compartir fotografías con depredadores sexuales. Esto contaron y se conoció en las últimas horas, y Zuckerberg le pidió perdón a los padres por el efecto que tienen las redes sociales en los adolescentes. Está Hernán Navarro, es un amigo, Hernán, fundador de Grooming Argentina. ¿Qué haces, Hernancito?
Nacho, querido.
¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno,
todo bien.
Buen año, amigo.
Escuchame. Gracias, igualmente.
Es una alegría escucharte. Después de hace mucho que no nos vemos y hace mucho que no nos hablábamos.
Sí, Nachito.
Escuchame, amigazo. Vamos a volver a las bases, que siempre es lindo el punto de partida. Para el que no sabe y que nos está escuchando, y hasta tal vez lo está haciendo con los chicos en su casa o en algún lugar. Vamos a empezar de cero. ¿Qué es el grooming, Hernancito?
El grooming es un delito. Lo primero que tenemos que interpretar es que hablamos de un delito. En Argentina, desde diciembre del año 2013, se incorporó mediante el artículo 131 al Código Penal. Y la matriz ideológica, la línea de pensamiento que tenemos desde Grooming Argentina es entenderlo como la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. Esta es la novedad. Abusos, violencias sexuales sin contacto físico, mediada por la tecnología, donde la pedofilia, que existió desde siempre, ha encontrado en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Un abusador, un pedófilo, puede estar en este momento en Francia, en Nueva York, en Rosario, en Buenos Aires, abusando sexualmente de un niño, niña o adolescente de cualquier punto del país. Por eso las jurisdicciones concurrentes, la extraterritorialidad, convierte a este delito en el de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes.
Todo, a ver, Hernancito, todo a través de redes sociales.
Yo decía, no, ahí hay que ampliar el espectro, Nacho.
Dale, vamos
Hablar de todas las plataformas digitales, porque casualmente las redes sociales, si bien existe una gran proliferación en los últimos años de incidencia del delito en plataformas de redes sociales, la realidad es que vemos cómo, por ejemplo, en pandemia el delito se corrió hacia una primera plataforma, que son los juegos online. Cuando hablamos de los juegos online, Nacho, hablamos de el podio de los tres más utilizados en la Argentina por los niños y por las niñas, son Roblox, Free Fire y Minecraft. Por ejemplo, Roblox es una plataforma en la cual las infancias comienzan a utilizar a los 7 años de edad. Esto en Argentina y en el mundo, este es el promedio de inicio en esta plataforma, y vimos cómo en los últimos años el delito se comenzaba a conjugar en estas plataformas, porque cuando hablamos de grooming hablamos siempre de un proceso que puede durar, en términos de tiempo, minutos hasta años, y veíamos que esa primera plataforma de enganche, de fidelización del vínculo, de construcción de confianza que ejerce el pedófilo por sobre ese niño, niña o adolescente, se daba en un juego online y luego continuaba, el grooming es un delito continuado en términos técnicos, continuaba hacia la plataforma de, en primer lugar, WhatsApp, y en segundo lugar, Instagram. 2 de cada 3 situaciones migraban y migran de los juegos online a las, en este caso, redes sociales.
Mira, a ver, ¿y cómo, qué hace un padre, una madre que está escuchando, Hernán? Porque dice, ¿qué tengo que mirar de Roblox, de Minecraft? ¿Qué tengo que mirar de los juegos? ¿Cómo? Porque dice, hasta hay casos, muchos casos, dice, no entiendo nada. Dice, mi hijo juega todo eso y no entiendo nada. Se empieza a atormentar y se vuelve loco. ¿Y qué carajo hace?
Nacho, mira, en ese punto dijiste algo clave. Acabas de decir algo clave que nosotros lo venimos manifestando, por supuesto, siempre desde la empatía, desde la construcción, desde el respeto, pero desde también un mensaje contundente y claro hacia el mundo adulto. El mundo adulto tiene una visión, se tiene que correr de la visión sesgada, de la visión inocua que tiene el ecosistema de Internet, donde parecería hoy que en materia digital los hijos son los padres. Desde ese punto de vista, es ya inadmisible que en el año 2024 no estemos inmiscuidos, inmersos en la vida digital. Más aún teniendo en cuenta que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales. Claro. El mundo adulto tiene una visión, decía, sesgada, pero a la vez tiene una falsa percepción de la seguridad. Porque entiende que por habitar el mismo espacio físico con mi hijo, con mi hija, bueno, no habría un peligro latente in situ, ¿no? Sí. Cerré la puerta, cerré la ventana, no habría presencia de un delincuente, cuando en realidad ese delincuente sexual, que tiene que ver con el término técnico, este delincuente sexual, que es un pedófilo, ingresa o ingresaría en nuestros hogares de manera invisible. Claro. ¿Por dónde? Por Wi-Fi. Por eso decimos que cuando nuestro hijo está en su habitación y cierra la puerta de su habitación, en realidad, implícitamente, le dimos la autorización de ir a un boliche todos los días donde convive con personas adultas.
Claro. O sea, es que yo tengo amigos que le digo siempre lo mismo, que se jactan o que dicen, no tengo redes sociales, no me meto ahí, estoy grande, o no me interesa. Le digo, pero vos, lo cago a pedo, le digo, estás loco, boludo, le digo, tenés que estar ahí adentro, le digo, porque tenés que comprender el mundo donde está tu hijo, boludo, tu hija.
Total, total. No puede ser tan... Mira, Nacho, vos sos una persona del fútbol, te gusta el fútbol, y te felicito por lo del otro día, que fue brillante lo que hiciste.
Gracias, hermano.
En términos futbolísticos, si podría plantear una analogía que describa el cuadro de situación, diría, los niños, niñas y adolescentes, siempre hablamos en materia digital, ¿no? Materia del reconocimiento de Internet. Los niños, niñas y adolescentes están por terminar el partido, el árbitro adicionó 2 minutos, y el mundo adulto recién está probándose los botines con los cuales va a jugar en ese campo de juego. Claro. Está en el reconocimiento del campo de juego. Hay una distancia enorme, que esto se traduce en datos duros. A nosotros, en la última métrica durante todo el año 2023, nos arrojó como resultado que 9 de cada 10 chicos y chicas en la Argentina refieren que ellos saben más que sus padres en materia digital. Y esto tiene un mensaje.
Para frenar, Hernancito, 9 de 10 saben más que sus padres.
Exactamente, 9 de cada 10 sienten que saben más que sus padres en materia digital, pero esto tiene un mensaje muy poderoso. Esos 9 de cada 10 que sienten que saben más de tecnología que sus padres, de lo cual estaríamos seguramente muchos de acuerdo, el mensaje, el metamensaje dentro de esa percepción es que esos chicos y esas chicas seguramente a la hora de contarle alguna situación concreta y específica o a papá o mamá no lo hagan, o muchos de ellos no lo hagan, porque van a sentir y a pensar que papá o mamá no los van a poder ayudar, porque no conocen, porque no tienen el manejo, porque no tienen la destreza, porque no saben cómo funciona Instagram, TikTok, Roblox, Free Fire, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí sí estamos en un posicionamiento donde tenemos que generar criterios de co-construcción que nos permitan armonizar las miradas. Este creo que es el gran objetivo y el objetivo central. Más aún teniendo en cuenta, Nacho, que estamos en el año 2024, que las políticas públicas no aparecen, porque, es inadmisible que en el año 2024 la educación digital no sea protagonista en la agenda de la comunidad educativa. Le seguimos hablando a los chicos de los dinosaurios, pero no les enseñamos cómo protegerse en WhatsApp.
Eso lo hemos hablado, Hernán, un montón de veces. Vos viniste acá a dar charlas, teatro lleno, lo hemos hablado mil veces. No puede ser que en los colegios no se hable de esto, boludo. No puede ser que estemos hablando de los dinosaurios y no se le enseñe a los pibes esto, boludo.
Totalmente, Nacho. Pero ¿sabes dónde radica el problema? Es que lamentablemente el mundo docente es rehén de la ausencia de políticas públicas, de la actualización de la mirada educativa, porque pretendemos construir educación de calidad mirando al futuro con herramientas del siglo pasado, con recetas del siglo pasado. O sea, los docentes aún tienen tienen mucho respeto, lo voy a poner en términos cuidados, le tienen mucho respeto a la idea de incorporar las nuevas tecnologías para el diseño y para la arquitectura de, lo, de los ejes pedagógicos. Y esto quiere decir que aún prevalece, en términos metafóricos, aún prevalece la tiza por sobre la tablet. Por eso creo que en este punto es central que podamos ir hacia un salto de calidad. Nosotros venimos compartiendo experiencias de lo que está pasando en el mundo, particularmente miramos mucho la Unión Europea, específicamente España, que está a la vanguardia en materia digital. De hecho,
¿y qué hace, Hernancito? Vos estás girando por el mundo, aparte yo después sí. te voy a contar, aparte que somos amigos, todo, estás girando por el mundo, estás dando vueltas por el mundo, la estás rompiendo, sí. sos el uno en esto. ¿Qué hace España, Hernancito?
Mira, Nacho, España mira muy de cerca el avance de la tecnología. De hecho, hace muy poquito estuvimos en una reunión muy importante en Ámsterdam con Europol, con Interpol, con un objetivo central de debate. Y esto era lo que te quería decir, que me parece central que tomemos conocimiento de esto, porque es lo que está pasando en este momento en el mundo. Estamos muy, pero muy preocupados y sin ánimos de alarmar, con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha cambiado el paradigma de la violencia sexual. ¿Y qué quiero decir con esto? Ese delincuente sexual que tiene que activar un proceso de enganche, de fidelización, de construcción de confianza, que es la primera fase de este proceso de violencia, hablamos de grooming, hoy, mediante la fabricación del material de desnudez de cualquier niña, niño o adolescente que lo podría realizar muy fácilmente desde su casa, tiene el elemento que extorsiona. Lo pongo en términos más claros. Dale. Ese pedófilo que toma contacto con cualquier niño, niña o adolescente, le podría decir, ya no necesito tu foto desnuda, porque yo ya la tengo. Y mirá, esta es la foto desnuda. La crea con inteligencia artificial. Y si no me mandás más fotos, esta la voy a viralizar, esta la voy a compartir.
Claro, digo, es un espanto, porque ya lo sí, tiene a mano.
Sí, 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 Nacho. De hecho, ya estamos teniendo casos acá en escuelas de zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hace muy poquito, antes que terminen las clases, cuatro chicas me vienen a ver de un colegio. Un alumno, no un pedófilo, un alumno, porque encima es muy fácil, digamos, de utilizar este mecanismo que se denomina deepfake, que tiene que ver con la suplantación de los datos biométricos de una persona, se vuelca en otra figura de misma fisonomía y tenés el resultado de la imagen sintética. Cuatro chicas, una de ellas, Nacho, escuché lo que me dijo porque aún me sigue sorprendiendo, y esto habla de la hiperrealidad de las imágenes. Una de las chicas me dice, yo tuve que hacer mucha memoria para recordar si esa foto me la había tomado o no desnuda. O sea, imagínate lo hiperreal de esa imagen. Bueno, este punto de vista, la incidencia de la inteligencia artificial en los procesos de violencia sexual, específicamente en materia de grooming. Pero lo que está cambiando el paradigma, lo que está cambiando la tendencia, es lo que mal conocemos o mal llamamos como pornografía infantil, porque las redes de pedofilia podrían fabricar y podrían crear el material que luego se comercializa, que luego se distribuye, que luego se facilita, donde la Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de este material en el mundo. Lo lideran los países de producción, digamos, cambia el paradigma de la producción, país productor México, país consumidor Estados Unidos. Estamos hablando del delito más aberrante, estamos hablando del delito de un delito, Nacho, que si no le ponemos un freno de cara al 2030... va a estar equiparado a los niveles del narcotráfico. Por eso le venimos pidiendo a los estados que con la misma vehemencia que combaten el narcotráfico, combatan a la pedofilia, porque no estamos reconociendo al enemigo público, que es la pedofilia, que viene degradando el tejido social de manera silenciosa y a la vez de manera alarmante, y no lo estamos reconociendo porque parecería que todo convive en la internet profunda, que todo convive en la internet oscura. Por eso creo que tenemos que reconocer a ese enemigo público.
A ver, para que tengo algunas preguntas.
Hernán, ¿cómo estás? Acá Luis te habla.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Ayer justamente salió un informe del Hospital de Clínicas de la UBA que alerta sobre que está creciendo el número de casos de grooming durante las vacaciones, porque los chicos están más en la casa, porque tienen más accesos a los dispositivos y claramente también porque hay una relajación en los controles de los padres. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto en este periodo justamente donde los chicos tienen más tiempo?
Bueno, el periodo que estamos viviendo, que estamos transitando en este momento, para poner un término de paralelismo, es el periodo de pandemia, ¿no? Digamos, aumenta el grado de conectividad y se convierte en una hiperconectividad. Este es un fenómeno que nunca ha cesado a raíz de la pandemia. El fenómeno de la hiperconectividad, para poder comprenderlo en términos generales, desde una mirada un poco más holística, sería: la hiperconectividad es sinónimo de hipervulnerabilidad. O sea, un chico hiperconectado es un chico hipervulnerable. Es mucho más factible de ser víctima de alguna situación de violencia.
A mayor exposición, mayor peligro, claro.
Claro, ¿por qué? Porque por la tormenta perfecta de lo que venimos hablando. Ausencia de diálogo en casa, falta de información, falta de educación, falta de reconocimiento. Uno de los aspectos en materia de fondo, en el análisis de fondo que venimos encontrando, es que los chicos y las chicas no reconocen el peligro. O sea, no se imaginan de quién se tienen que cuidar.
Claro.
Y si no se imaginan de quién se tienen que cuidar, mucho menos el cómo, ¿no? Si no encuentro ese reconocimiento, ¿cómo voy a desplegar estrategias de protección? Bueno, no se imaginan de quién se tienen que cuidar y mucho menos saben cómo hacerlo. Esto empuja hacia la vulnerabilidad. Por eso hablamos de hiperconectividad e hipervulnerabilidad. Un dato importante en este punto: nosotros en esta última medición dimos cuenta de que en la Argentina los niños, niñas y adolescentes permanecen conectados. Hago la aclaración, no medimos la presencia en plataformas de juegos online, hablamos de los dispositivos móviles propios, en promedio 6 horas diarias. Nacho, Luis, si hacemos una cuenta rápida, 24 horas tiene el día, 8 horas de descanso, 5 o 6 horas de escolaridad, 2 horas de cuestiones deportivas, lúdicas y demás. Lo que resta es prácticamente los chicos todo el día conectados. De hecho, cuando nosotros visitamos una escuela, tal vez un día lunes, y hacemos un ejercicio y les preguntamos, che, ayer, domingo, sábado, a ver, ¿cuánto tiempo estuvieron conectados? Y vemos casos de 15, 16 horas por día.
O sea, todo el tiempo libre que puedan
todo
estar,
el día
que tienen, están conectados, todo.
Exactamente, exactamente. Ahora, por eso el dispositivo, se habla del chupete digital, que luego se convierte en una niñera, se convierte en el descanso, y en esto quiero ser muy categórico y a la vez muy explícito. En lo personal considero que un niño a los 9 años, que en promedio en la Argentina recibe su primer teléfono propio, lo que se da en esa misma acción es una suerte de emancipación digital. Los niños se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad a los 9 años, donde el dato que surge a partir de la investigación y el relevo de Grooming Argentina durante todo el 2023 nos mostró que ya al año 2023, 4 de cada 10 niños y niñas obtienen su primer teléfono propio por debajo de los 9 años. Antes de los 9 años.
¿Ese número, Hernán, es parecido a nivel mundial o nosotros estamos un poquito más abajo?
No, nosotros estamos un poco más abajo. En otros países de América Latina, con quien nosotros tenemos una construcción a través de nuestro proyecto latinoamericano, ese promedio radica entre los 10 y los 11 años.
A ver, y después, para orientar, porque acá me preguntan algunos amigos, ¿qué hago? ¿Me hago especialista en Minecraft, en Roblox? No.
No. Para esos padres que, porque yo entiendo esa pregunta, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que convertir en una suerte de especialista, en todas las plataformas que existan? No. Se trata de ejercer, primero se trata de reconocer que lo que nos pasa en internet no queda flotando en una nebulosa que nos blinda de algún tipo de impacto o algún tipo de sensación, sino por el contrario. Debemos abolir términos como el término de lo virtual, que se acuñó en la pandemia, porque lo virtual no existe, lo virtual es algo de existencia aparente. Acá hablamos de un mundo digital con consecuencias que son reales. Por eso me remonto al inicio de la nota, Nacho, cuando te planteaba que en realidad hablar de grooming es hablar de la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. Por eso el mensaje que le doy a este papá es, y lo voy a hacer con una pregunta. Incorporemos una pregunta poderosa para habilitar el diálogo y para poder generar este mecanismo de corresponsabilidad, que es al que apostamos como institución en las familias, desde la presunción del mensaje, es preguntarle a nuestros hijos cómo les fue hoy en internet.
Claro.
Al igual que le preguntamos cómo le fue en el colegio, cómo te fue en fútbol, sí, en patín.
¿Cómo te fue con la tablet, la computadora y el teléfono?
Claro, ¿cómo te fue hoy en internet? Y ahí que nuestro hijo comience a traernos información. Y se trata de monitorear, se trata de acompañar, se trata de supervisar, porque también entramos en el terreno del avasallamiento de la intimidad, de la privacidad, y esto no cae para nada bien en los chicos. Por eso los chicos se crean hoy, encontramos el boom de las cuentas secundarias, ¿no? O sea, volvemos a la metáfora futbolística. Esta determinada cuenta es para la tribuna, es para mi papá, para mi mamá, bueno, para la familia, y la otra es la que busca.
Y ellas son más grandes.
Me pasó que el otro día estaba hablando con una nena de la familia que tiene 14, 15, me dice, tengo cuenta primaria, secundaria, terciaria.
Total.
Me dice, a vos te acepto en la primaria, la secundaria y la terciaria, ya me perdí, ¿me entendés?
Bueno, eso pasa en los adolescentes, claro. Esto comienza a suceder en la adolescencia.
Bueno, adolescente me dice, tengo primaria, secundaria y terciaria, me dio toda la explicación, le digo, ¿en cuál me seguí? No, vos en la primaria, la secundaria para esto, la terciaria para el otro.
Para agilar,
dale, Lau.
Hola, Hernán, ¿cómo estás? Laura te saluda.
Hola, Lau, ¿cómo estás?
Bien, te quería preguntar, porque cuando vos hablás de lo que ustedes hacen, del laburo, del que recorren escuelas, de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad del sistema educativo, la pregunta, porque uno como papá o mamá o también como miembro de la educación de nuestros hijos, siente que se puede hacer, pero no desde el lado de cómo haces algo con tus hijos. ¿Ustedes se sienten acompañados? ¿Sienten que hay alguien que los escucha? ¿Es como gritar y que nadie les ataje ningún tiro?
Mira que me escuchas mi psicóloga. Verdaderamente... nosotros venimos bregando con esta lucha, Lau, hace 10 años. 10 años, este año 2024, llevan 10 años. Y siento que, a ver, propiamente la génesis de una ONG es lo que no hace el Estado, lo hace la sociedad civil. Nosotros abrazamos esta lucha ante la ausencia, ante la vacancia de políticas públicas, ante la vacancia de instituciones que traten este tema. De hecho, ya lo digo sin ponerme colorado, nos hemos convertido en la primera organización y única organización mundial que trata este delito. Por eso hemos conformado el año pasado la primera red latinoamericana, en realidad la primera red global con actuación en Latinoamérica, pero somos un conjunto de organizaciones, o somos una organización que le abrió las puertas a un conjunto de organizaciones para, de manera mancomunada, motorizar políticas públicas. De hecho, yo el año 2022 estuve reunido con las primeras damas de todo el continente, incluida Jill Biden de los Estados Unidos, en el marco de la Cumbre de las Américas, y no surge en ningún país de las Américas, de todo el hemisferio americano, no surgen políticas públicas tendientes al reconocimiento de esta violencia, a la protección. O sea, estamos anestesiados, digamos, estamos anestesiados en materia digital. No logramos, nosotros pensamos que con la pandemia íbamos a poder salir de esa anestesia, salir de ese encasillamiento. Sí, y no, sentimos que no. Por eso, yo la verdad, como organización, nosotros vamos para adelante, promovemos, de hecho ahora pretendemos armonizar una norma en toda América Latina para que el grooming sea esté configurado penalmente de la misma manera en todos los países. Estuvimos hace poquito en Bolivia, donde ni siquiera es delito. Bueno, estamos construyendo con mucha entrega, con mucha pasión, pero la respuesta es no estamos viendo un acompañamiento genuino. Y ya uno, lejos de lamentarse o de quedarse o de reflexionar al respecto, digamos, nosotros miramos para adelante y seguimos construyendo, porque ya nos hemos acostumbrado también a no esperar de nadie.
Che, Hernancito, escucha, ¿dónde yo te iba a decir, bueno, a ver, tu Instagram, ¿cómo es? Para el que te quiere seguir, quiere consultar, quiere buscar más información.
Arroba Hernán G. Navarro, Nacho, arroba Hernán G. Navarro y arroba Grooming Argentina, nuestras redes sociales oficiales, de las cuales pueden, nosotros permanentemente, esto a ver, es una comunidad que cada vez más va creciendo, nos siguen personas de todo el mundo, gracias a Dios, y nosotros permanentemente vamos mostrando lo que vamos escuchando, lo vamos mostrando, vamos generando informes que muestren el cuadro de situación actual, porque hablamos de violencias que van fluctuando permanentemente. Hoy es Roblox, mañana es Free Fire, mañana vuelve a ser Instagram, pasado es, o sea, permanentemente va fluctuando el delito, por eso es importante que podamos construir una comunidad mucho más masiva para protegernos, para crear, y esta es un poco la mirada que nosotros tenemos. Nosotros estamos combatiendo una red muy grande y muy poderosa, que es la red de la pedofilia. Bien. Es esa red del mal. Bueno, debemos construir una red del bien mucho más grande y mucho más poderosa para combatir a esa red del mal. Por eso es importantísimo que en este momento tan, pero tan particular, donde la pedofilia sabe que los chicos no tienen información, que no tienen educación, que los padres no saben cómo protegerlos, no saben cómo acompañarlos, hay un aprovechamiento por el cual se filtran y está creciendo notablemente el delito de vuelta. Creemos que si no le ponemos un freno de cara al 2030 va a estar equiparado a nivel global a los niveles del narcotráfico por la capilaridad, por el volumen, por la profundidad y más aún por la incidencia de la inteligencia artificial. Así que, de verdad, Nacho, Lau, Luis, equipo, siempre para nosotros es un honor muy grande que nos convoquen para contarle a la comunidad rosarina, para la comunidad argentina, así que lo escuchan en Latinoamérica, que son número uno en esto y que nos brinden un espacio para poder contar lo que con tanto esfuerzo, con tanta entrega, vamos llevando adelante a diario como convicción de lucha. Siempre es digno de agradecer y de verdad estamos muy pero muy agradecidos.
Hernancito, bueno, escucha, espero que vengas pronto para acá, tenemos que armar otro teatro para que charles y cuentes un poco esto que es siempre exquisito escucharte, siempre está.
Gracias, hermano.
Es muy lindo. Hernán G. Navarro, es el Instagram de Hernancito, es el presidente de Grooming Argentina, Grooming Latinoamérica, da charlas por todos lados. Hernán, esto hay que meterlo en los colegios, esto tiene que estar en los colegios, boludo, es el objetivo.
De hecho estuvimos hablando y no quiero darte ninguna, obviamente que la novedad la vas a tener siempre, Nacho. Pero estamos ahí, estamos pensando con el consejo, con el municipio, ahora en empezar a generar alguna estrategia de campaña para este año en Rosario, porque es súper, súper necesario. Así que, si Dios quiere, vamos a estar viéndonos prontito